apenas esta sed de sol que llueve sobre la flor.
Agua, agua se llama esta canción. Mariposa solar, donde termina la gota y donde comienza el océano, fundido los límites, no hay gota ni océano. Apenas está haciendo sol que llueve sobre la flor de la vida, todo es agua y el agua está llena de dioses. Bendice y besa el agua que se ahoga.
Bendice y besa.
Y retomamos la conversación con Andrés Franco, director del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales y de la sede Santa Marta de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, con Sandra Vilardi, bióloga marina, doctora en Ecología y Medio Ambiente y profesora de la Universidad del Magdalena, con el capitán de navío retirado Francisco Armando Arias Izaza, director general del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. Y vamos a tener otros invitados en los próximos minutos. Capitán, le invito pues a que retomemos este inventario que estábamos haciendo de algunas de las más importantes amenazas o factores de riesgo, no sé cómo llamarlos, que hay hoy sobre este ecosistema tan importante para Colombia y para el planeta. La ciénaga de Santa Marta.
Bueno, Carlos, yo tengo en esto, digamos, un par de planteamientos que tienen que ver, uno con esas amenazas físicas que Andrés y que Sandra han mencionado, los problemas de las construcciones de la carretera, la tala de los manglares, que fue en una época muy importante, ya hace muchos años, pero fue un proveedor de maderas muy importantes para la región, la desecación de ciénagas, los incendios provocados para limpiar zonas de la zona sur, especialmente para agricultura o ganadería, el cierre de los ríos y de las cuencas hidrográficas de la sierra, que son, como digo, las amenazas físicas que tienen la ciénaga. Pero yo creo que la principal amenaza, y en esto el Instituto ha estado investigando durante años, relacionado con los temas de vulnerabilidad del país a los problemas ambientales, es, por un lado, la falta de conciencia en el país sobre la importancia de sus costas, de sus mares, de los ecosistemas que están ahí. Es un tema cultural que tenemos que ir construyendo, ir anulando de la conciencia nacional ese olvido de nuestros mares. Y lo segundo, la incapacidad del Estado colombiano, de la sociedad colombiana, de organizarse para enfrentar los problemas ambientales. Entonces, son dos temas que son amenazas, que son reales y que, como decía, desde el punto de vista científico lo hemos analizado y marcan una especie de sinergia negativa a cuando se presentan los problemas ambientales, cuando no tenemos la capacidad como sociedad para organizarnos y responder de una manera coordinada, invirtiendo bien los recursos. Hemos encontrado, por ejemplo, que los problemas casi nunca son de plata, hay plata, lo que pasa es que se invierte mal o terminan desviada en corrupción, cosas pues que no son deseables. Y ahí es donde yo encuentro las peores amenazas, porque lo físico lo manejamos con la ciencia, lo otro lo tenemos que manejar a través de otros procesos en los cuales todavía nuestras capacidades de respuesta son muy precarias. Pero lo segundo que también tengo que decir es que la ciénaga como sistema es maravillosa. Las veces que hemos intervenido con acciones coordinadas, en donde el Estado, la comunidad y la ciencia se han puesto de acuerdo, la ciénaga ha respondido y ha respondido favorablemente. Logramos restaurar un número muy importante de hectáreas de manglar a través de los dragados de los caños cuando hubo la suficiente organización y seguimiento adecuado, se pudo recuperar el balance hídrico y eso condujo a que se restauraran los manglares, aumentaran los volúmenes de pesca. Y cuando eso funcionó, la ciénaga revivió, responde, es resiliente, es un sistema tan maravilloso que es agradecido con esas intervenciones y muy prontamente está recuperando sus condiciones. Cuando hemos fallado, vuelve y cae la ciénaga, vuelve y se dan las mortandades de peces, vuelven y se presentan los problemas. Entonces yo lo pondría como en esos dos contextos. Uno, la incapacidad de nosotros como sociedad para responder adecuadamente, y segundo, la generosidad que nos da la naturaleza cuando la intervenimos positivamente, porque responde y nos muestra inmediatamente que es capaz de restaurar.
Yo quisiera invitarles a que nos ayuden a reflexionar un momentito sobre los procesos de movilidad y los procesos de poblamiento en esa zona de la ciénaga. La movilidad humana, cómo se ha estado, digamos, expresando en las últimas décadas, y sobre todo quiero que nos ayuden a interpretar el impacto que tuvo el conflicto armado el conflicto armado, porque ya decía el capitán desde muy comienzo, ahí hay gente, ahí hay personas, ahí hay seres humanos, pero el conflicto armado sin duda rompió muchas de las cosas de esa relación, de esas comunidades locales con la ciénaga, con las actividades ancestrales y demás. Por eso les invito a que muy brevemente escuchemos algunos pocos testimonios que hemos tomado de la crónica El Regreso, el caso de la Ciénaga Grande del Magdalena, producido por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Voces de pescadores de Nueva Venecia, pobladores que viven sobre las aguas de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Esto lo hago como abrebocas a que reflexionemos sobre qué tanto estamos gestionando, controlando, estimulando y teniendo gobierno sobre los procesos de poblamiento en la ciénaga.
Este es un documento de Señal Memoria.
La noche que estuvimos aquí, pasamos una noche amarga y tuvimos que coger los pelados, los niños, los que estábamos más amediados, salimos sin nada de aquí, nada más que la ropa que llevábamos.
Y ese sitio se volvió el símbolo del terror aquí, porque en ella mataron 12 personas inocentes.
Una comunidad de pescadores dedicados a su trabajo, a sus familias, a su comunidad. Es como hasta, resulta hasta increíble a veces, porque a veces hay momentos que uno se pone como a reflexionar y de pronto a no creérselo y a hacerse preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué llegan allá? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué arremeten contra la familia? Si eran familias que no se metían con nadie, pronto no hacían nada malo. Simples pescadores, que el único arma, como digo yo, que guardaban en su canoa o en su faena de pesca era el cuchillo con que arreglaban sus pescados.
Ya como a las 10 de la mañana, que ya lo que estaban eran los perros aullando aquí, eso era lo que se veía aquí después de las 6 de la mañana cuando sucedió el caso. O sea que la gente que masacraron, la masacraron a las 5. Ya a las 6 estaba el pueblo casi desocupado porque todo el mundo había corrido para los montes.
¿De qué manera, Sandra, se atravesó el conflicto armado en estos procesos naturales de relacionamiento social, de consolidación de comunidades locales, de tradiciones culturales y demás, que hace parte precisamente del ecosistema de la ciénaga?
Sí, Carlos, en la ciénaga se vivió la guerra, ha sido escenario y ha sido víctima de la guerra. Y no ha sido solamente escenario y víctima de la guerra reciente del paramilitarismo, sino que también fue escenario de grupos insurgentes, hubo bloques del ELN, frentes del ELN y de las FARC en la ciénaga, y luego con muchísima violencia entra el paramilitarismo. Y yo te cuento, en los 14 municipios de la ciénaga encontramos casi el 70% de las víctimas del departamento del Magdalena, víctimas de masacres, de asesinatos selectivos, víctimas que hoy siguen sin ser resarcidas, víctimas que están en procesos colectivos. Y por eso yo tomo las palabras del director de la unidad de restitución, y es que a la ciénaga la tenemos que ver de una manera integral, y lo que hagamos en la Ciénaga Grande Santa Marta tiene que tener ese acento de resarcir los daños a las víctimas. Tú preguntabas al comienzo también cómo eran esos procesos migratorios. La ciénaga tiene una heterogeneidad en procesos migratorios. Tiene gente que lleva eso casi 200 años, como los palafitos, que se crearon como poblados transitorios de pescadores que venían de la orilla del río, pero también tiene gente que ha sido desplazada de la violencia, por ejemplo, en los poblados, en poblados como Palermo. Palermo, casi el 70% de sus habitantes son gente que viene de otras partes del país por desplazamiento interno de la violencia. Pero tenemos habitantes tradicionales de toda la vida, como la gente de Pueblo Viejo. Entonces, hay procesos migratorios diferentes, sin embargo, todos los municipios de la ciénaga fueron golpeados de una manera muy dura por la violencia. Los líderes de la ciénaga, los líderes ambientales de esa época que comentaba el capitán, que tuvimos esa acción coordinada, fueron asesinados. Ahí hay una historia que falta contar sobre los liderazgos ambientales y cómo se acabaron uno a uno en la Ciénaga Grande, y realmente no solamente el terror entró con la violencia, sino que no podemos olvidar que el paramilitarismo en el departamento del Magdalena tuvo una incidencia muy grande en las instituciones públicas. Hubo una cooptación tanto de alcaldías como de la gobernación. Tenemos varios gobernadores y alcaldes condenados por sus vínculos con el paramilitarismo. Entonces eso fue un daño muy grande. La guerra le generó a la Ciénaga un daño muy grande, no solamente con la violencia, sino con la toma de decisiones de lo que se había hecho maravillosamente en un proyecto fantástico que fue ProCiénaga, en un proyecto que fue el primer gran proyecto de rehabilitación de humedales a nivel mundial, y que no pudo continuar porque la guerra se le atravesó en el camino a la gente y a las instituciones.
Y antes de ir con usted, capitán, yo quiero saludar a Alejandro Bastidas. Él es funcionario de Parques Nacionales Naturales y jefe del Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande. En el caso, por ejemplo, de la Serranía de la Macarena, somos testigos hoy que gracias a la implementación de los acuerdos y a ese desescalamiento que sin duda se ha dado después del acuerdo con las FARC, empieza a desarrollarse y a consolidarse un modelo de ecoturismo gestado por las propias comunidades en la Serranía de la Macarena, que adquiere ya notoriedad nacional y empieza a llamar la atención de personas que saben de esto a nivel mundial. Y es importante mirar también qué significa esto de tener un santuario de flora y fauna y qué impactos puede llegar a tener el hecho de que se pueda desescalar definitivamente el conflicto y que todos estos actores armados que han estado en la zona desaparezcan. Buenas noches, Alejandro.
Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar aquí y compartir con los demás invitados. Y bueno, en realidad lo que relaciona acerca de la existencia del santuario, pues es una muestra de las características especiales que tiene todo el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y esas características se dieron precisamente para que desde nivel nacional se declararan dos áreas protegidas. Por tener esas especiales condiciones y características, fueron declaradas para beneficio de todos los colombianos en la conservación perpetua de dos áreas, como el Santuario de Flora y Fauna y como la Vía Parque Isla de Salamanca en el complejo lagunar.
¿Y qué ve uno cuando va a este parque? ¿Cuál es el atractivo? ¿Qué es lo propio de este santuario de flora y fauna?
Bueno, Carlos, el santuario fue creado inicialmente dadas las características especiales de un sector sur de la Ciénaga Grande de Santa Marta con características de grandes formaciones boscosas de manglar. La Ciénaga Grande fue durante mucho tiempo el área de mejor condición y extensión de ecosistema de manglar en el Caribe, y también tiene ciertas características especiales en relación con la presencia de aves, tanto nativas como aves migratorias que llegan del hemisferio norte durante los procesos de migración y que se utilizan esta zona del delta del río Magdalena como puerta de entrada para todo el continente, el subcontinente suramericano. Entonces se puede encontrar muchas especies asociadas al humedal, a los ecosistemas de manglar, pero también asociadas a otros ecosistemas como bosque seco tropical, bosque subxerofítico, formaciones asociadas a los cursos bajos de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y entonces hay una gran característica de biodiversidad especial asociada a estas diferentes condiciones que están integradas en la presencia de especies al interior del santuario.
¿Existe hoy la posibilidad de visitas guiadas para que no se haga daño y que uno pueda empezar a enamorarse y a sentir como propio un sentido de apropiación social, no solamente para las comunidades locales, sino también para los turistas nacionales y extranjeros, diseñado para ese santuario en particular?
¿O eso todo? No, Carlos, el santuario nunca, por todas las condiciones sociales, económicas y por supuesto también las políticas y orden público que han caracterizado esta región, no fue posible que se desarrollaran allí actividades para el santuario de turismo. Nosotros tuvimos como parques nacionales cabañas al interior del área protegida, dos cabañas, dos caños, y esas cabañas fueron destruidas como parte de los procesos de violencia que se generaron en la ecorregión. Y desafortunadamente hasta hace muy poco tiempo, es que a unos pocos años, es que la situación, digamos, se revirtió en términos de orden público y no existían las condiciones de seguridad para poder brindar un espacio de atención para visitantes, para turistas. Pero además también por la consideración de proteger y conservar las especies de flora y fauna del santuario, no se consideró tampoco hasta el momento la realización de actividades de turismo para no impactar precisamente más en el sistema natural.
Le estoy preguntando desde mi ignorancia, ¿la figura de un santuario implica que un santuario en principio no está abierto para el ecoturismo?
Pues digamos que en la norma general se plantea que no están abiertos, pero tampoco, eso no quiere decir que no se pueda ningún tipo de santuario realizar. Digamos, existen algunos santuarios en donde las condiciones permiten realizar actividades guiadas que se puedan asociar a turismo de naturaleza o ecoturismo, pero siempre con una serie de parámetros y condicionamientos que establece las normativas internas de parques nacionales. Por ejemplo, hacer actividades de turismo de naturaleza con asociadas a labores de educación ambiental. Entonces, eso es factible por ese lado. Pero aquí no hemos desarrollado, y mucho menos con toda la situación de crisis ambiental y la situación actual que se ha venido agudizando en los últimos años en todo el complejo lagunar.
Pues muchas gracias, Alejandro Bastidas, jefe del Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande, por aportarnos esta visión complementaria a lo que hemos estado conversando esta noche y sobre lo que vamos a seguir conversando. Omar, yo quisiera que cerremos este capítulo del impacto, del impacto del conflicto armado sobre este tipo de actividades que estamos comentando esta noche aquí en Por qué Será de la Radio Nacional de Colombia.
Sí, Carlos, yo quisiera dar unas cifras para contextualizar mi respuesta, ya que aquí se ha hablado mucho de el manglar vivo, el manglar muerto y todo lo que ha sucedido. El número de especies, por ejemplo, de peces que puede haber en un manglar vivo pueden ser 30 y en un manglar muerto pueden ser solo 5. De invertebrados pueden ser en el manglar vivo 40, 50 especies y en uno muerto no pueden llegar si acaso a 5 especies. Y si nos vamos a aves, también puede haber una reducción hasta del 50% de las especies. Con esto, ¿qué quiero decir? Que también ha habido una masacre ambiental, que también nuestras acciones a lo largo de los años, desde el punto de vista de manejo, de infraestructura, etcétera, ha generado una masacre muy grande y que requiere mucho estudio para ver los mecanismos o las vías para rehabilitar este sistema tan importante. Y sin duda alguna, el desescalamiento del conflicto armado ayuda mucho a que podamos acceder a diferentes zonas, no solamente del Caribe y de la Ciénaga Grande de Santa Marta, a profundizar nuestro conocimiento y aprender más de lo que nos puede entregar un sistema natural vivo y dinámico como es la Ciénaga. Ya lo hemos visto en las expediciones bio, cómo permanentemente en el país se vienen reportando nuevas especies que no teníamos registro para Colombia o nuevas especies para la ciencia, gracias a la posibilidad de estar accediendo a zonas donde antes por el conflicto armado no se podía. Yo creo que ahora falta la expedición vivo al mar, a las costas con más profundidad. Y estoy seguro que con esta situación la investigación científica en la Ciénaga Grande de Santa Marta va a ser más fuerte, más sólida, pero eso sí, retomo las palabras del capitán Arias, tiene que ser muy bien coordinada entre la ciencia, entre la sociedad, entre los organismos públicos que están alrededor de esto, para poder dar soluciones viables. No solamente el conocimiento base, sino soluciones viables a esta situación que es cíclica a través de ya más de 70 años.
Y las comunidades locales, que es tan fundamental, porque era
sin duda
alguna el llamado angustioso que hacía nuestro pescador cuando hablaba aquí, que decía, nosotros también nos tienen que oír porque nosotros también sabemos y tenemos conocimiento sobre la ciénaga. Capitán, me imagino que no fue la excepción la Ciénaga Grande, también un territorio en donde algún tipo de investigación se había perturbado por el conflicto armado.
Sí, Carlos, yo quería decir también un temita que en la pregunta tuya acerca de la demografía y de las movilizaciones
sí.
sociales que se han dado en la Ciénaga, aparece un nuevo elemento que nos tiene muy preocupados. No se ha hecho suficiente investigación, pero nosotros tenemos ya evidencia de los problemas de lo que hemos denominado los desplazados ambientales que están llegando a la ecorregión de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Sabemos que las inundaciones del año 2009-2010 movieron cantidad de personas hacia las zonas de la Ciénaga Grande de Santa Marta en huida de la situación y del desastre que se ocasionó, en el cual nuestros análisis tienen relación las inundaciones con los diques que se construyeron sobre el río Magdalena y que no permitieron que la ciénaga actuara como ese elemento de amortiguación del invierno, de la temporada invernal de la Niña del 2009-2010. Esos desplazados, esas personas que tuvieron que moverse porque se les inundaron sus parcelas, sus casas, sus propiedades, y que se vinieron a vivir a la zona de la ciénaga, están hoy todavía asentados, no han podido regresar, o si regresan ya no tienen chance porque alguien ocupó esos territorios que ocupaban, y están generándole, digamos, una dinámica social nueva que hemos denominado de los desplazados ambientales y que están ejerciendo presión en la ecorregión. También están los de la erosión costera, como nos contaba el pescador. Los problemas de erosión costera están obligando a gentes que vivían sobre la línea de playa, que estaban cerca del mar porque sus actividades estaban relacionadas con el mar, a que se desplacen y busquen otros asentamientos al interior de la ciénaga o en las poblaciones alrededor de la ciénaga que están generando presiones. Y ese es un elemento nuevo de movilidad, de desplazamiento que está ahí presente, que no tiene que ver con violencia, tiene que ver con los fenómenos ambientales y que están hoy generando presiones. Entonces comento eso porque es importante, porque es un elemento adicional que está generando tensiones en la ecorregión. Y sobre lo segundo que tú preguntabas, Carlos, mira, el instituto ha sido víctima de las situaciones de violencia en la ciénaga. Nuestros investigadores han sido retenidos, secuestrados. Para mí la definición es secuestro simple. Los han tenido amarrados a los palos de mangle. Afortunadamente no hemos tenido la desgracia de asesinatos, pero sí ha habido situaciones de violencia, golpizas por parte de los grupos ilegales a nuestros investigadores, y nos ha empujado y nos ha forzado a tener que suspender operaciones de investigación clave para entender la dinámica natural de la ciénaga durante meses y a veces hasta durante años. En la zona sur, en la zona de Pajarales, hubo años en donde no pudimos volver a muestrear. Casualmente el día de los asesinatos que se narraron en los testimonios que ustedes recogieron, ese día teníamos investigadores en nuestras lanchas, en nuestras embarcaciones haciendo muestreos, fueron retenidos, afortunadamente no tuvimos desgracias personales, pero estuvieron secuestrados por parte de los grupos ilegales, y por supuesto en términos pues del riesgo que nuestros investigadores han sufrido y experimentado en sus procesos científicos, pues son enormes. Y yo creo que a todos los investigadores nos ha tocado pasar y padecer por esa serie de situaciones que durante las épocas más álgidas del conflicto pues fuimos víctimas, fuimos afectados, fuimos secuestrados, perdimos nuestras embarcaciones, nuestros equipos de muestreo, en fin, todos los elementos que son muy difíciles de conseguir en un país que no le apunta mucho a la ciencia y que después recuperar pues es bastante costoso.
Sí.
Pero sobre todo perder la oportunidad de hacer las observaciones científicas que deben llevar a la construcción de respuestas desde la ciencia para los problemas ambientales de las regiones.
Debo hacer una muy breve pausa, pero continúo conversando con ustedes en 2 minutos.
Escuchas ¿Por qué será?
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareje para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa.
Totó la Momposina. ¡Qué versión tan maravillosa de El Pescador, que está de Totó la Momposina! Yo quisiera, Capitán, Sandra y Andrés, que le demos un vistazo a algunos otros temas que se convierten en amenazas. Yo estuve leyendo un documento, por cierto, de los muchos que hay sobre este tema, porque hay mucha documentación. El tema de las industrias que están allí en esa zona, industrias de alimentos y bebidas, procesadoras de frutas, de legumbres y hortalizas, procesadoras de lácteos, procesadoras de productos de mar. ¿Qué tipo de impactos ese tipo de actividad industrial está generando y qué se puede hacer? Porque pues no se trata de estigmatizarlas y mostrarlas como los monstruos indeseables que no se pueden aparecer por la ciénaga, Sandra.
Bueno, Carlos, para mí creo que lo más importante que tenemos pendiente es poder pensarnos en general qué actividades productivas se pueden hacer y ordenar esas actividades en este territorio que requiere una conectividad hidrológica. En los humedales se pueden hacer cosas, en los humedales se pueden implantar industrias, pero necesitamos hacer esa sectorización y ahí tenemos, estamos en mora. Digamos que hay una creciente, pujante industria asociada a la actividad portuaria, como les mencionaba hace un rato, muy asociada al margen derecho del río Magdalena en la zona de Palermo, en el municipio de Sitio Nuevo. Empezó de manera muy irregular, realmente empezó con un puerto que no debía haberse hecho allí porque estaba dentro de un humedal Ramsar y había una condición desde la convención se pronunció, pero pues el gobierno nacional en su momento le dio luz verde a ese puerto y gracias a esa luz verde pues se amplió el proceso de puertos y el problema es que se está impermeabilizando la margen derecha del río Magdalena y evitando la conectividad del agua con las ciénagas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo garantizar esa conectividad? Para la agricultura, por ejemplo, hace unos meses fue muy sonado un tema de un proyecto de cultivos de arroz en el que se había homogenizado el terreno y pues la idea es que se puede cultivar arroz en humedales garantizando la conectividad, pero lo que no podemos hacer es rellenar esos humedales para conectar los humedales. Otra actividad que también ha sido muy polémica ha sido la crianza de ganado bufalino. Los búfalos en este país son una especie introducida en esta región, sobre todo en la zona de la planicie e inundación del río, en los municipios de Sitio Nuevo y Remolino, pues fue una actividad económica pujante, creciente en los últimos años, uh-huh. Pero sin un plan de manejo y sin unas condiciones reales de que garanticen la conectividad del agua. Este ganado puede tener efectos muy importantes sobre esos suelos hidromórficos que son los suelos que almacenan el agua. Entonces, la cuestión es cómo hacemos las cosas para que garanticemos que el agua fluye, conecta y se mantiene circulando en buenas condiciones. Y eso requiere un plan de ordenamiento regional donde podamos sectorizar en la Ciénaga Grande cómo distribuir las actividades económicas. Y estamos en mora de eso. Lamentablemente todavía nos cuesta a nivel institucional, tanto departamental como municipal, poder organizarlo. Y falta un liderazgo que en su momento lo asumió, por ejemplo, el último ministro de Ambiente, el ministro Murillo, pero aterrizarlo en territorio todavía nos ha costado mucho.
Uh-huh. No le entendí bien lo de la impermeabilización de muelles. ¿Cómo así? ¿Están poniendo como unas barreras para que no se meta el agua
Cuando se construyen los muelles, sí. Lo que se hace es impermeabilizar con cemento, se linealiza la orilla. Resulta que esas orillas son orillas de la zona de inundación del río. Y el río se inunda no solamente inunda sus zonas colindantes, no solamente por canales, sino también de manera laminar, por pulsos de inundación. Al poner cemento, se impermeabilizan esos suelos y se pierde la conectividad del agua, no solamente por encima y por los canales, sino esa agua subsuperficial que va entrando en el suelo como si fuera una esponja. Y esa es una gran capacidad que tienen los humedales, es una de esas grandes ventajas que tienen los humedales para regular el agua.
¿Por qué no hablamos un momentito de las contaminaciones con los productos agroquímicos que entiendo se utilizan en agroindustria, sobre todo de palma, ¿no es cierto, Andrés?
Sí, para responder esa pregunta quisiera complementar algo de que está planteando muy bien Sandra, porque pues nuevamente el problema de la Siena Grande de Santa Marta pues radica en que no hemos podido aterrizar esos planes. Pero quiero reiterar algo que mencioné al principio de este programa, y es que nosotros podemos hacer un excelente plan para la ciénaga, pero si nosotros en ese plan no incluimos toda la dinámica y la problemática de las cuencas de los ríos que están llegando a la ciénaga, no solamente de la Sierra Nevada de Santa Marta, sino el río Magdalena, pues va a ser muy complicado. Y ahí está, al caso que tú preguntas, todos estos contaminantes, organofosforados, fosforados, altas cargas de nutrientes, algunos contaminantes aromáticos, hidrocarburos, sí, que también afectan sin duda alguna la calidad ambiental de la ciénaga. ¿Con esto qué quiero decir? Que sin duda alguna nosotros tenemos que ver el problema en una escala regional y nacional, porque si no, no vamos a tener una solución integral para la Siena Grande de Santa Marta. Así como hemos dicho que es un complejo lagunar estuarino de humedales, pues también complejo es el problema. Y acá esto tiene que tener actores del orden nacional. O si no, vamos a tener soluciones parciales, como lo hemos visto a lo largo de los años, donde nuevamente recaemos en un deterioro ambiental y en un efecto sobre las comunidades que allí están habitando.
Capitán, en alguno de los textos que leí de Invemar me llamó mucho la atención y quedé muy preocupado, sin yo ser pues experto en estos temas, pero el sentido común me prendió las alarmas, el problema que representan para la ciénaga los manejos de residuos líquidos y sólidos, y también los materiales que salen del sistema de salud, del sistema de salud, que entiendo, sí, pues no se está haciendo de una manera adecuada, los residuos hospitalarios.
Sí, yo creo que, bueno, agrego adicionalmente a lo que mencionaba Sandra con el tema de Palermo, es que se instalaron esos puertos en la zona mejor conservada de la ciénaga, que es la zona de los caños del Torno y todo eso. Ese sitio era el proveedor de semillas de mangle de las zonas que estaban afectadas, desde el punto de vista de la producción natural del mangle, y que nos estaba ayudando a repoblar otras zonas que en los procesos de restauración que estábamos adelantando. Entonces es muy preocupante que se autoricen ese tipo de inversiones en la zona del parque, que como dijo Sandra, claramente tenían unas restricciones acordadas por la sociedad colombiana ante el mundo, ante Ramsar, de protegerlas a perpetuidad. Entonces ahí hay unos temas que yo vuelvo a nuestra conversación anterior, donde decíamos que la principal amenaza es el desorden institucional y como sociedad para afrontar los temas ambientales. Pero bueno, sobre el punto de la contaminación, ahí tenemos diversas fuentes de contaminación, las que nos llegan principalmente por el río Magdalena, las que nos están llegando por los ríos de la sierra, de la cuenca de la sierra, que son realmente importantes desde el punto de vista de la clase de aguas que nos están llegando. Muchas de ellas están asociadas a las actividades de agricultura y que tienen una serie de elementos químicos tóxicos que nos preocupan. Pero en este momento una de nuestras mayores preocupaciones está en el manejo de residuos sólidos de las poblaciones ribereñas de la ciénaga. Es debido a la ausencia de que estas municipalidades o que estas poblaciones tengan una eficiente administración de residuos sólidos y de residuos líquidos. Ahí agravado a lo que mencionábamos de los desplazamientos forzados que se han dado, bien sea ambientales o de violencia, que ocupan lugares que no tienen cobertura de alcantarillado, que no tienen cobertura de agua potable, que no tienen cobertura de recolección de basuras y que finalmente, o bien por procesos de malas prácticas, llegan a la ciénaga plásticos, botellas, llantas, bolsas, sustancias pues que de orden médico que llegan directamente a la ciénaga y que tienen unas persistencias no de años sino de siglos en el sistema lagunar, que no se eliminan por parte de los procesos naturales y que se van acumulando y que debido a las dinámicas internas, las dinámicas del agua que circula dentro de la ciénaga, se reparten a todo lo largo del ecosistema. Uh-huh. Y esto está relacionado precisamente con esa capacidad pobre que tienen de esas municipalidades o esas poblaciones para atender una población creciente que se instala de manera irregular en barrios subnormales y que no alcanza a tener la cobertura de los servicios básicos, pues elementarios de urbanos para esas comunidades. Entonces es uno de los más graves problemas que tenemos en este, uh-huh, en este momento.
Me quedan apenas 8 minutos y, capitán, le quiero preguntar así a mansalva. El hecho de que se instalen unos muelles en la zona donde se producían las semillas para los manglares le hace a uno pensar, y esto lo es políticamente incorrecto decirlo, que aquí tiene que haber mucha corrupción también, porque si es algo que no se puede hacer, que no se debe hacer y se hace, es porque o las autoridades se hacen las bobas o son cómplices.
Pues a ver, yo lo que creo es que en esa debilidad que tiene el Estado, en vista como la quiera uno mirar, porque no tienen conocimiento, porque no tienen la fuerza suficiente o porque se dejan llevar por intereses diferentes, se autorizan este tipo de cosas. En el caso de la ecorregión de la Ciénaga Grande de Santa Marta, hay definidos unos límites definidos que incluían parte de esas zonas en donde hoy hay muelles, y por medio de decisiones administrativas se dieron esas autorizaciones, se hicieron inclusive disecciones del territorio inicialmente definido como áreas de reserva o áreas de parque o áreas con alguna protección desde el punto de vista legal, y finalmente pues se autorizaron mediante mecanismos legales que pudiéramos pues inclusive llegar a revisar las autorizaciones para montar todas esas instalaciones portuarias que hoy en día pues están ahí instaladas y que hacen una actividad económica, que dan empleos, que en fin, tienen pues claro una serie de consideraciones desde el punto de vista económico, que pero han debido tener también unas consideraciones de respeto a unas decisiones ambientales que venían de mucho atrás y que no se cumplieron. Creo que ese es el punto.
Me quedan apenas 6 minutos, Sandra, capitán y Andrés. Desde el punto de vista institucional, esto requiere también un armar esto de otra manera, porque uno tiene 12 municipios, tiene corporaciones autónomas, Ministerio de Medio Ambiente, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el Sistema Nacional de no sé qué cosa, el Sistema de Parques, el Sistema, esta maraña de cosas, esto no necesitaría otro rediseño institucional, porque ¿quién coordina semejante telaraña? Una referencia muy breve, porque me parece que es también un tema central. Sandra.
Para dudas, Carlos, nosotros pues hemos promovido la idea de empezar a pensarnos una unidad especial de manejo desde la planificación regional. La ciénaga en su totalidad tiene una superficie mayor a la del departamento del Quindío. Entonces realmente requiere una institucionalidad diferente que ayude a articular y a coordinar. Las leyes de planificación del país no lo podrían permitir, pero esto, tú entenderás, requiere un trabajo importante político para poder pasar una iniciativa legislativa que se requiere, y sobre todo, primero, que todos estemos de acuerdo en que en este momento nadie tiene la posibilidad de coordinar esta instancia. Y ahí le habíamos propuesto al ministro de Ambiente en su momento la creación de una gerencia para que empezara a facilitar este proceso, porque tú ves otro tipo de humedales Ramsar en el mundo, otro tipo de complejos de deltas en el mundo, tienen una institucionalidad propia que ayuda a coordinar y a gestionar esos humedales. Entonces Colombia podría hacerlo, para Ciénaga Grande lo podríamos hacer, requerimos un poco de voluntad política y de interés. Uno ve, por ejemplo, que en este momento en la ciénaga parece que hubiera una transversal que la dividiera en dos. Una parte de lo que pasa en la ciénaga se decide en el Atlántico y la otra parte se decide en el Magdalena. Y realmente aquí necesitamos coordinación política que todavía nos está quedando faltando. Lamentablemente nuestros representantes políticos todavía no entienden la dimensión del tema y esperamos realmente que en esta nueva etapa legislativa de pronto se sumen. Ha habido algunas intereses, intenciones, hay hemos tenido en los últimos años un 4, casi 5 debates de control político sobre el tema. Entonces yo creo que hacia allá debería ir, porque los debates han sido precisamente en la Comisión de Ordenamiento Territorial. Entonces hacia allá deberíamos trabajar en el tema de la gestión y la coordinación de la Ciénaga, en explorar unos nuevos mecanismos de coordinación para gestionar este territorio que es supramunicipal y que tiene que ser de carácter regional.
Andrés y Capitán, muy breve porque apenas me quedan 3 minutos.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Sandra, y creo que es algo que requiere el país. Hay situaciones similares con algunas particularidades en otras regiones del Caribe, Golfo de Urabá, Bahía de Barbacoas, que comparten a muchas de las problemáticas que tiene la Ciénaga Grande de Santa Marta. Así es que sin duda alguna esto hay que repensarlo en una escala nacional, pero no solamente con la visión para la Ciénaga, sino para otros problemas ambientales que nos están afectando en el Caribe y también en el Pacífico colombiano.
Quedaría clarísimo, y en esto siempre me acuerdo del profesor Fals Borda, que este ordenamiento político administrativo del país, de departamentos y municipios, tal como están concebidos, más con un diseño electoral que con un diseño de ecorregiones y de ecosistemas, pues está mandado a recoger, porque así este país no tiene futuro. Su consideración sobre este tema, Capitán.
Igual, estoy en la misma línea y yo creo que pues ahí hay una obligación, no es simplemente un asunto de a ver si se puede o no se puede, sino que tenemos la obligación de repensar la manera de administrar estos territorios tan especiales, necesitan una visión distinta, y en el caso concreto de los temas marinos y costeros, pues una nueva visión de país frente a sus costas, frente a sus mares y frente a las oportunidades que nos ofrecen y frente al respeto a las comunidades que están ahí asentadas. Yo creo que hay que repensarlo y hay que propiciarlo y hay que convertirlo en una realidad.
Pues muchas gracias a usted, capitán de navío retirado Francisco Armando Arias Izaza, director general del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR. Muchas gracias a Sandra Vilardi, bióloga marina, doctora en Ecología y Medio Ambiente y profesora de la Universidad del Magdalena. Muchas gracias a Andrés Franco, director del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales y de la sede Santa Marta de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Y muchas gracias también a Enrique Maldonado, el pescador que nos acompañó más temprano. Gracias también a Alejandro Bastidas, funcionario de Parques Nacionales, jefe del Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande. Y gracias también a Ahmed Gutiérrez, quien nos llamó y nos estuvo dando su visión sobre lo que significa para una comunidad local un parque como este. Él trabaja además con el Parque Nacional Natural de la Ciénaga Grande. A ustedes, señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado. De nuevo, nuestro agradecimiento y la invitación para que nos acompañen el próximo martes entre 7 y 9 de la noche aquí en la Radio Nacional de Colombia en ¿Por qué será? Gracias a don Héctor Londoño, quien ha estado al frente, como siempre, del Control Master. Y me dice don Héctor, la doctora es decana, decana. Así que bienvenida a esa precisión, mi querido Héctor. A todos ustedes, muchas gracias, señoras y señores, que tengan muy buena noche.
Los Patios, norte de Santander, es de Colombia. 96.9 FM. Radio Nacional de Colombia.